los últimos días leíamos, la semana pasada o hace 15 días hablaba como una posibilidad, pero ahora ya parece una concreción rara, difícil de aplicar. En el fútbol infantil se prohibiría el cabezazo. Esto como antecedente hay uno en Inglaterra, pero es en las prácticas de fútbol. En los entrenamientos se sugiere que los chicos no practiquen cabezazos y ese tipo de cuestiones por potenciales problemas neurológicos. Nosotros, como usted ya imaginará, lo tenemos a nuestro amigo Cristian Calvo Vildoso para que nos explique hasta qué punto esto tiene un grado de veracidad, si es importante esta medida. Insisto, es raro porque ¿qué pasa cuando una pelota viene de altura? El chico no puede cabecear, tiene que pararla con el pecho. Es hasta antinatural si se trata de fútbol, ¿no? Donde se utilizan casi todas las partes del cuerpo, los arqueros hasta las manos. Bueno, Cristian, buen día. Vamos a ver cómo tocamos este tema. ¿Cómo estás?
Buen día, Gabriel. ¿Cómo estás? Muy bien por acá.
Vamos por parte. A ver, el hecho de que los chicos practiquen cabezazos y ese tipo de cosas en los entrenamientos y después en los partidos de fútbol, ¿puede llegar a generarle algún tipo de daño futuro, la continuidad de esa práctica?
Sí, la respuesta es sí. En realidad, esta medida no es una medida caprichosa ni tomada al azar, sino que es producto de un estudio y producto de lo mucho que se está sabiendo ahora de los traumas de cráneo y la encefalopatía que causa a largo plazo el trauma repetido, el trauma continuo. Y de esto hay mucho publicado. Lo que sí me permito decirte que como medida es incompleta si uno quiere prevenir. De hecho, los niños entre 7 y 11 años tendrían que estar más en desarrollo de habilidades motoras más que en el fútbol en sí mismo. De hecho, todos los países, inclusive Inglaterra que mencionaste, tienen un sistema de educación deportiva que es distinto al nuestro, porque ellos primero desarrollan habilidades motoras y después de los 12 años se orientan hacia un deporte. Entonces, ese niño no tiene que estar cabeceando mucho. Y por otro lado, también habría que diferenciar, ¿no? No es lo mismo el chico de práctica deportiva infantil que el muchacho de alto rendimiento, donde tienen una exposición mucho mayor. Así que, y sobre esto, sobre lo que es la encefalopatía crónica, en realidad es mucho más abarcativa, ¿no? ¿Cómo quedan los pugilistas? ¿Cómo quedan los rugbyers? ¿Qué tendríamos que hacer con esos deportes, ¿no?
A mí, dentro de uno desde la ignorancia pura, pero conocedor del juego en sí, no veo muy razonable que si... está muy claro lo que vos decís, a lo mejor esto habría que arrancar la práctica de los chicos a partir de los 12 años y no tan chiquititos como es en Argentina, que ya con 5 o 6 años ya juegan en las categorías muy menores. A lo mejor me da la impresión habría que cambiarle el peso a la pelota o apuntar más al tema de la pelota y no tanto a una imposibilidad de algo que resulta complicado, porque insisto, vos bateás, cuando bateás al arco, tranquilamente, bueno, el otro día, no sé si estabas viendo a Pablo Pérez, jugador de Newell's, le pega un pelotazo tremendo a la altura de, por encima de la sien, por arriba de la oreja, pero con el dato de que él estaba dado vuelta, o sea, no la vio venir la pelota. Entonces la pelota fue un pelotazo tremendo, porque cuando vos la ves venir es como que te preparás, ponés firme el cuello, y bueno, el jugador no quería salir y el médico aconsejó el cambio, pese al enojo del futbolista de Newell's. El pelotazo, insisto, fue entre la arriba de la oreja y casi del lado de la nuca, porque él estaba volviendo y lo impactó un pelotazo tremendo. El tema del pelotazo es muy difícil evitarlo.
Tal cual. En realidad, todo tipo de trauma en la cabeza, todo tipo de golpe, ya sea el golpe intencional cuando cabeceo con el parietal o cuando lo recibo por atrás, o aunque cabecee mal, igualmente causa daño, porque cuando hablamos de encefalopatía crónica traumática, hablamos de la posibilidad de hacer una demencia o un cuadro parkinsoniano pero a muy largo plazo, después de que Pablo Pérez se retire, después que tenga más de 35 años los jugadores. Entonces, justamente, y volviendo a la norma, ese es el tema, ¿no? ¿Qué pasa con los mayores de 12 años? ¿Qué hacemos con eso? Porque en realidad no se ha demostrado que el cabezazo de los niños pequeñitos puede inducir la encefalopatía crónica traumática. Sí, lo que está claramente demostrado es el número de impactos, el mayor tiempo de exposición del deportista a los cabezazos y sobre todo, fíjate vos un detalle, el tiempo de reparación entre cabezazo y cabezazo, el tiempo de reparación entre trauma y trauma, es necesario tomarlo en cuenta, hay que tomar un intervalo y por eso hizo bien al sacarlo a Pablo Pérez y por eso haría bien en dejarlo sin jugar 10 días o 15 días hasta que esas moléculas, aunque él esté sintiéndose bárbaro en las prácticas, porque hay que darle un tiempo de reparación celular, molecular a ese cerebro. Si no se toma ese intervalo, con los años ese chico va a tener más probabilidad de hacer Parkinson, demencia o algún trastorno neurodegenerativo.
Yo lo que noto, decir, sí.
Una cosita más.
No,
en lo que ha avanzado la ciencia, es que ahora yo puedo saber primero si vos vas a tener predisposición para hacer estas enfermedades con 3 o 4 moléculas que se pueden llegar a investigar en sangre o en líquido cefalorraquídeo, yo puedo saber si vas a tener más predisposición a esta enfermedad. Entonces, por lo menos, si vas a hacer esa actividad, pugilista o fútbol o rugby, te tengo que decir, señor joven, usted tiene más probabilidad de hacer esta enfermedad para cuando se retire del deporte profesional. Entonces tengo que advertirle y prevenirlo. Hoy por hoy un neurólogo no puede faltar en centros de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque yo puedo ver en este chico, bueno, Pablo Pérez no es el mejor ejemplo porque es un chico grande, pero en un chico de 25 años, de 20 años, yo puedo ir viendo si este chico está haciendo un trastorno que lo va a confinar o le va a conferir un Parkinson o una demencia cuando tenga 50 o 60 años. Entonces, ¿qué se hace con ese deportista de alta competición? Pruebas neuropsicológicas, pruebas neurofisiológicas, resonancia magnética. Hay estudios inclusive de tomografía por emisión de positrones donde yo puedo ya investigar cómo está la perfusión, la irrigación de ciertas partes del cerebro y puedo también cuantificar el riesgo. Entonces puedo prevenirle, señor, usted está acá nomás, no puede jugar más o usted podría llegar a jugar un tiempo más. Entonces, la importancia de la evaluación neurocognitiva, neuropsicológica del neurólogo dentro de centros de alto rendimiento hoy por hoy se hace una necesidad.
Eso en algún momento creo que lo charlamos porque River Plate tiene dentro de lo que es el cuerpo médico una neuróloga, una especialista en neurociencia.
Así es. No solamente el neurólogo en sí mismo, sino la participación del psicólogo, del neuropsicólogo para evaluar daños. ¿Vos te diste cuenta de algo?
Perdóname, no, Cristian. Sandra Rossi se llama, quien trabaja en River Plate desde hace bastante tiempo.
Sí, la conozco. ¿Vos te diste cuenta que, qué nos dicen los estudios? Menores de 35 años, lo primero que se ve el trastorno del comportamiento, mayor impulsividad. En mayores de 60 años ya se puede corroborar el deterioro cognitivo o algún trastorno del movimiento. ¿Te diste cuenta que jugadores de fútbol o pugilistas son los que llevan una vida un poco más displicente, con impulsividad, de la UFC que han pasado cárcel por episodios violentos, sí, por claro. Episodios inclusive de violencia intrafamiliar o por líos que han tenido con la ley? Bueno, no es casualidad esto, y esto tampoco se debe a baja instrucción o preparación escolar de los jóvenes deportistas. Esto también puede deberse a que este trastorno por encefalopatía crónica traumática no está siendo evaluado ni considerado siquiera. Entonces, por eso te decía que como medida no es caprichosa, pero sí es incompleta. Claro. Hay que apuntar a toda la prevención, y la prevención no es algo raro, ni sofisticado, ni tampoco tan complejo para poder instalar.
Vos, lo que está faltando también ya como última pregunta es un protocolo, como sí lo hay en deportes como es el fútbol americano o el mismo básquetbol, que son protocolos de seguridad, no sé si le llaman así, o de sanidad, que por ejemplo, en el caso de, ya que lo tomemos porque estuvo muy a mano, el de Pablo Pérez, el jugador quería seguir jugando, el médico con buen tino detrás de que el jugador le decía al técnico, ¿por qué me sacás? El médico se veía cómo giraba sus manos diciendo hacé el cambio, pero a lo mejor debiera haber algo protocolar, ¿no? Que imponga, como es en Estados Unidos, que ante un pelotazo de semejante de magnitud, el jugador debe ser reemplazado, ¿no? Sin que esto a lo mejor ocupe un cambio más.
Tal cual. Ahora, vos fíjate, ¿cuánto sabe este jugador o cuánto saben los jugadores acerca de cómo prevenir el daño? ¿Cuánto saben estos jugadores de su posibilidad de hacer enfermedades tardías? Un índice más te doy. Hay corroborado que los deportistas que son expuestos a estos microtraumas repetidos durante y se retiran después de los 28 años tienen más riesgo. Por ejemplo, en el caso de este deportista tiene algo más o bastante más de 28. O sea, ya es un deportista de riesgo. Entonces, él con mayor razón tendría que conocer y irse solo.
Fíjate,
suena bastante utópico, ¿no? Hablando de la pasión del fútbol.
No, pero bueno. Fíjate, acá nos acerca un compañero, Francisco Castro Cufré, quien es jugador de rugby, o ya me parece que Francisco jugaba al rugby, ya tenemos que hablar en términos pasados, pero me cuenta la historia de Charlie Araujo, dice, jugador de Duendes, que lo sacaron de las canchas por varios golpes en la cabeza. No lo dejan jugar más los médicos. Es un jugador joven que ha tenido, no en el mismo partido, los varios golpes, por supuesto, pero ha sufrido varias veces golpes, se ve en la cabeza, una cuestión traumática, y le prohibieron seguir jugando al rugby. A lo mejor esto no debe haber sido una resolución caprichosa, sino a partir de algunos estudios.
Por supuesto que sí. Yo acá he evaluado a varios deportistas, tengo un deportista que hace artes marciales mixtas, que también y le estoy hablando porque tiene 26 años, ya ha tenido varios golpes, tiene complicaciones que tienen que ver con el su personalidad, el comportamiento, impulsividad, y también esto cae en la cuenta de lo mismo, explicándole hasta dónde puede seguir y qué riesgo está tomando, ¿no? Pero si de pronto queremos hacer una normativa preventiva, me parece que las cosas tienen que estar claras, como la autoridad que tuvo este médico para sacarlo a Pérez, o la autoridad de este caso que me contás de la comisión médica que sacó a este jugador de la práctica deportiva, ¿no?
Claro. Bueno, Cristian, te agradecemos como siempre.
No, por favor, es un gusto hablar con ustedes.
Un gusto. El doctor Cristian Calvo Vildoso, experto en neurociencia, que siempre acudimos a él para entender algunas cuestiones. Esto la Rosarina lo va a hacer como una tirada de pelos, una cosa que está bien pensada, pero seguramente va a estar mal aplicada.